Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Amén. Hoy vamos a continuar nuestra serie en el Salmo 23 que comenzamos la semana pasada. De estresado a bendecido. Receta de Dios para el estrés. Me imagino que todos tienen sus bosquejos. Si ustedes tienen sus bosquejos, si no lo tienen, el hermano Lázaro le puede facilitar uno. Nosotros veíamos la semana pasada que las 7 causas más comunes de estrés se encuentran en el Salmo 23. Y ahí también se encuentran las soluciones a estas. Entonces, la semana pasada veíamos cuál era el antídoto de Dios, la receta de Dios para los preocupados. Y hoy vamos a ver cuál es el antídoto de Dios para los ocupados. Porque así mismo como la preocupación es causa de estrés, la ocupación también es causa de estrés. A veces estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para nada y nos estresamos. Pero antes de comenzar la exposición de la palabra, vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla y permite que sea de provecho y de bendición para todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas veces, mis hermanos, cuando pensamos en el estado de la Florida, ¿qué piensa la mayoría de la gente cuando piensan en Florida? Playa, pantalones cortos, una playera, una camisa hawaiana de esa, una chacabana, quizá un sombrero, una piña colada, la playa, el bote y el bonche todo el tiempo. Pero mis hermanos, déjenme decirle algo. Eso usted lo ve en las películas. Si usted va a la vida real de la mayoría de las personas que viven aquí, no estamos disfrutando de Florida. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados. Estudios se han hecho donde han mostrado que el 59% de los norteamericanos quisieran bajar su ritmo de vida, quisieran bajar su estilo de vida. Otro estudio que fue hecho en los años, la primera década del año 2000, notó que en la primera década de los años 2000 teníamos 8 horas y media menos de tiempo libre que la que teníamos en los 90. Y ahora, con este aparatito que se llama smartphone, no es tan inteligente, mis hermanos. Porque ahora estamos más ocupados, porque ahora usted recibe el email del trabajo, toda la cosa del trabajo aquí, y usted nunca está desconectado. Usted nunca está desconectado. Y nosotros nos hemos vuelto un grupo ¿de qué? De adictos al trabajo. De workaholics. Nos hemos vuelto un grupo de adictos al trabajo. Y quizás usted se pregunta, ¿quién? ¿Yo? ¿Adicto al trabajo? No. Yo no. Bueno, déjeme, vamos a hacer un pequeño examen a ver si usted es adicto al trabajo o no. Pregunta número 1. ¿Tiene usted prisa todo el tiempo? ¿Siempre anda rápido? Número 2. Su lista de cosas que hacer, su to-do list, es siempre increíblemente larga. Tercero, ¿usted usa los días libres que usted tiene para alcanzar y terminar el trabajo pendiente que usted no ha terminado? Más de una persona le ha dicho, Martín, cógelo suave, cálmate, tú estás trabajando demasiado. ¿Usted se siente culpable cuando se relaja? Como, oh, estoy de vacaciones, estoy sin hacer nada. Oh, my God. Esto, voy a hacer una crisis ahora. Me estoy relajando. Yo no puedo. Me siento culpable cuando me relajo. ¿Tiene usted que estar enfermo para descansar? Si usted no se enferma, no le da una gripe, el doctor no la manda a su casa, usted está trabajando todo el tiempo. Hermano, si usted ha contestado que sí a alguna de esas preguntas, usted probablemente es un adicto al trabajo. Otra cosa que usted puede analizar, ¿cómo usted sabe si usted es adicto al trabajo? Todas sus tarjetas de Navidad se las mandan los socios del negocio. Todas las tarjetas son de la gente con la cual usted trabaja. Sus empleados, sus empleadores. Usted puede ser que sea adicto al trabajo. Usted tiene reunión con los maestros de la escuela y usted no sabe dónde está la escuela y usted tampoco tiene idea de quién es el maestro de su hijo. Usted lleva un beeper, bueno, se usaba antes, o lleva su teléfono y su contacto, número de contacto de trabajo a la iglesia. Eso quiere decir que usted está muy ocupado. Su familia se refiere a usted como un inquilino. Él viene a veces, duerme y se va. Usted puede ser adicto al trabajo si la forma de usted relajarse es llegar a su casa y poner CNN. Déjame ver las noticias para relajarme. Usted probablemente sea adicto al trabajo. Si usted, cuando va al baño, usted se lleva su material de lectura del trabajo para ir leyendo, entonces puede ser que usted sea un adicto al trabajo. Pero déjeme decirle, mis hermanos, esta no es la clase de vida que Dios quiere que tú vivas. Esa no es la clase de vida que Dios quiere que tú vivas. Dice la Biblia en el Salmo 127, verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios quiere que usted se relaje. Dios quiere que usted descanse. Él está interesado en su descanso. Cuando usted es un adicto al trabajo, es como usted coger una vela y quemarla por los dos sitios. La quema por esta punta y la quema por la otra punta. ¿Qué pasa cuando usted hace eso? ¿Qué pasa con la vela? Se acaba más rápido. ¿Usted cree que alumbra más por los dos lados? Probablemente no. Pero se acaba más rápido. De manera que, si usted está quemando la vela por los dos lados, usted tal vez no es tan inteligente como usted cree. Usted no es tan inteligente, porque eso no es lo que Dios quiere que usted haga. A veces, mis hermanos, déjeme decirle esto, y anótelo en su papel. A veces, lo más espiritual que usted puede hacer es ir a su casa y acostarse. Hay veces que esa es la decisión más espiritual que usted quiere hacer. Muchas personas tienen miedo de venir a Cristo, porque dicen, bueno, si yo voy a Cristo y yo vengo a Jesús y yo me convierto y le doy mi vida a Él, entonces yo voy a estar más ocupado. Él me va a dar más cosas que hacer. Y mis hermanos, eso no es cierto. Mira lo que dice el Salmo 23, 2. Salmos capítulo 23, verso 2. ¿Qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si usted fuera una oveja, usted entendiera mejor esa ilustración que está ahí. Eso es, mis hermanos, un cuadro perfecto del paraíso. Un cuadro perfecto del paraíso. Aguas de reposo, pastos verdes. Un cuadro perfecto del paraíso, mis hermanos. Estas imágenes representan dos cosas. Descanso y recreación. Descanso y refrescarse, recreación. Dios está interesado, mis hermanos, en tu descanso y en tu recreación. Dios quiere que tú vivas una vida completa y balanceada. Dios quiere que usted viva una vida completa y balanceada. Dios quiere que usted trabaje, pero Dios quiere también que usted descanse. Dios no quiere que usted viva trabajando todo el tiempo. Jesús, en vez de agregarle cosas a su vida, ¿usted sabe lo que Él quiere hacer? ¿Sabe lo que Él quiere hacer? Él quiere quitar cosas de tu vida para reducir tu ritmo. Él quiere quitar cosas de tu vida para ayudarte a relajar. Él quiere llevarte a lugares de delicados pastos para hacerte descansar y pastorearte en aguas de reposo. Él quiere que usted pueda relajarse en los caminos de Dios. Y ese es el antídoto de Dios para la ocupación, relajarse en los caminos de Dios. Relajarse en los caminos de Dios. Y hoy vamos a ver cuál es el camino de Dios para relajarse. ¿Cómo yo puedo hacer o qué yo debo hacer para yo poderme relajar cuando estoy muy ocupado? Número uno, vamos a ver cinco cosas. Número uno, comprenda su valor. Comprenda su valor. Comprenda cuánto usted vale. En esta sociedad, en Estados Unidos, muchas veces confundimos lo que somos y lo que valemos con lo que hacemos. Entonces, muchas veces, la primera pregunta, ¿cómo está usted? Bien, mi nombre es fulano de tal. Y la segunda pregunta que viene, ¿cuál es? ¿Y qué hace usted? ¿Y qué es usted? Usted sabía, mis hermanos, en el único lugar donde me llaman marino en Estados Unidos, usted sabía que es aquí en esta iglesia. Porque en todos los lugares, lo que usted hace para la gente es tan importante que ha llegado al punto donde todo el mundo quiere, no, ¿qué es usted? O sea, si usted se llama marino, pero ¿qué usted? Ah, usted es doctor, ah, usted es pastor. Incluso alguien me dijo una vez, ¿por qué la gente te llama marino en la iglesia y no te llama pastor? Porque mucha gente está confundiendo lo que uno es con lo que uno hace. Muchas veces en esta sociedad llegamos a asimilar esos valores hacia nosotros y comenzamos a pensar que yo valgo, yo soy importante dependiendo de lo que yo soy o lo que yo tengo. Yo tengo que yo valgo si yo soy profesional, si yo tengo un título, si yo tengo dinero o si yo tengo una casa. Y si yo no tengo título y no tengo dinero o no tengo una casa, no tengo un carro bueno, entonces yo no valgo nada, yo no soy nadie. Hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Usted no vale por lo que usted tiene. Usted no vale por lo que usted es. Usted no vale por eso. ¿Por qué estamos ocupados muchos de nosotros? Porque entendemos eso y yo quiero trabajar y trabajar y trabajar para yo demostrar que yo soy alguien, que yo sí puedo, que yo no soy un arrastrado, que yo puedo llegar, que yo puedo tener vehículo, que yo puedo tener casa, que yo puedo ser doctor fulano, el ingeniero fulano, tal fulano. Usted no vale por lo que tiene. Muchas veces creemos eso. Mientras yo más tengo, más valgo. ¿Y qué yo hago? Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Para qué? Para acumular más dinero. ¿Para entonces qué? Yo sentirme que yo valgo más. Muchos de nosotros tenemos trauma acerca de nuestro valor. Quizá alguien le dijo a usted alguna vez, mira, tú no sirves. Tú eres un inútil. Tú nunca vas a ser nadie. Tú no vas a llegar a ningún sitio. Y muchas veces, mis hermanos, déjenme decirle algo. Las heridas del cuerpo sanan más fácil que las heridas del alma. Más fácil usted romperse un hueso y en 2 o 3 meses tener su brazo bien, y a veces nos pasan ese tipo de cosas y nos dañan adentro. Y nos dañan. Y a veces desarrollamos este tipo de actitudes para demostrar que no, papi me dijo que yo no servía para nada, que yo no iba a ser nadie. Ahora yo le voy a demostrar que yo sí puedo, que yo sí puedo tener una casa, yo puedo sacar buenas notas y puedo hacer esto. Y ahora él me va a querer y ahora él me va a aceptar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Yo he pasado por eso. Yo recuerdo que llegó un momento donde yo dije, yo tengo que aprender todos los idiomas que yo pueda, tengo que aprender todos los instrumentos que yo pueda. Tengo que aprender todo lo que yo pueda para yo demostrar que yo soy el que soy y que soy independiente de la gente, que yo soy importante, que no necesito a nadie, que todos me necesitan a mí. ¿Y qué yo hice? Prender las velas por los dos lados. ¿Qué saqué yo de ahí? ¿Usted sabe qué? Nada, frustración. Pasé mi high school, ni un solo amigo de high school, porque yo estaba enfocado en ser el mejor. Llegué a la escuela de medicina. Pocas relaciones de ahí. ¿Por qué? Porque mi enfoque era ser el mejor. Fui a la residencia a hacer la especialidad. Mi enfoque era ser el mejor. Y llega un momento donde usted no disfruta la vida, ni la gente, ni nada, porque solo usted trabaja para demostrar, mire quién yo soy. A mí usted me tiene que respetar, porque yo soy fulano de tal. Yo soy tal fulano. Usted necesita entender cuál es su valor. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 18. Dios decidió darnos vida a través de la palabra de verdad para que nosotros podamos ser lo más
importante de todas las cosas.
Ok, vamos a decir esa última parte. Para que nosotros podamos ser lo más
importante.
O sea, Dios nos dio vida a través de la palabra para que nosotros podamos ser lo más importante, las primicias, los primeros frutos de toda la creación. Usted vale, ¿usted sabe por qué? Porque Dios te hizo y Dios no hace basura.
Amén.
Hermano, es que usted dice amén. Usted vale porque Dios te hizo y Dios no hace basura. Amén.
Amén.
Es que usted dice amén y lo dice fuerte. Usted no vale por lo que usted tiene, usted lo vale porque Dios te hizo y Él te creó para amarte y Él te ama. Y Él te ama. No hay nada, nada que usted pueda hacer para cambiar esto. Usted puede relajarse cuando usted entiende que yo no tengo que matarme trabajando para complacer a otro, para yo sentirme valioso. Usted puede sentarse y relajarse cuando usted sabe, yo soy importante porque Cristo me ama, porque Dios me ama, porque Él me creó para amarme, porque Él me dio vida para yo ser lo más importante de su creación. Y si Dios me ama y yo le gusto a Él y yo me gusto, ¿por qué me tengo que matar? Muchas veces nos matamos trabajando para comprar cosas que no tenemos o cosas que no necesitamos con un dinero que no tenemos para agradar a gente que no nos cae bien. Gente que como que a usted no le gusta. No, no, mis compañeros del trabajo están haciendo eso. Yo lo voy a hacer también porque yo no me puedo quedar atrás. Y a veces estamos haciendo cosas para llenar los ojos a los otros. Y nos estamos volviendo esclavos del trabajo. Salimos de un trabajo y para el otro y nunca tenemos tiempo para descansar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 26, que nuestro Padre Celestial, hablando de las aves, las alimenta y ustedes son más valiosos para Él que ellas. Cuando los discípulos están preguntando y hablando con Jesús, Jesús está dando el sermón del monte, Él les dice, miren, miren las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no cosechan, ellas no guardan en graneros. Sin embargo, Dios las alimenta y le hace la pregunta, una pregunta retórica, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valen ustedes más que las aves? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es una pregunta retórica, la respuesta es sí. Usted vale más que todas las cosas que Dios creó. Y si Dios cuida de las aves, ¿no va a ir a cuidar de ti? ¿Dios no va a cuidar de ti? Mas Dios, Él va a cuidar de ti porque Él te ama. Y cuando tú entiendes tu valor y tú entiendes que Dios te ama y que Él va a cuidar de ti, tú puedes relajarte, tú puedes disminuir tu estrés. Mire, yo quiero decirle tres cosas acerca del amor de Dios. Tres verdades acerca del amor de Dios. Y si usted quiere, anótale en su bosquejo, en un pedacito por ahí, en su bosquejo, en una orilla. Número uno, usted nunca va a entender aquí en la tierra cuánto Dios lo ama. Usted y yo pensamos que entendemos algo del amor de Dios. Mis hermanos, el amor de Dios es tan grande y tan complejo que usted y yo tenemos una capacidad limitada para entenderlo. El amor de Dios, como decían, es tan grande, yo no puedo estar arriba de Él, ni abajo, ni afuera, en ningún lugar. El amor de Dios es inmenso. Usted nunca va a comprender qué tanto Dios lo ama. Aquí en la tierra, cuando usted está en el cielo, usted se va a dar cuenta, wow, y tan grande era ese amor. Aún nosotros, a veces tenemos dificultad entendiendo el amor de Dios en la cruz de Cristo. Y el amor de Dios, mis hermanos, dice la Biblia, que Él nos ha amado con amor eterno, que aún antes de que usted naciera, y Él sabía, antes de que usted pecara, antes de que usted se equivocara 1,000,000 de veces, antes de que usted metiera la pata, ya Él te amaba. Él sabía todo lo malo que tú ibas a hacer, y aún antes de eso Él te amó, y todavía te ama, y te conoce, y así te ama como tú eres. Mis hermanos, número dos, no hay nada que usted pueda hacer que haga que Dios lo ame más. No hay nada. Nada, que usted diga, ok, me voy a ir a un monte, no voy a hacer nada, solamente voy a orar 24 horas al día por los próximos 60 años. Dios no te va a amar más de lo que Él te ama si tú haces eso. Porque el amor de Él es tan grande que Él te amó desde el primer momento con el amor máximo que cualquier ser humano puede amar. No hay nada. Usted no hay dinero, no hay una donación que usted pueda dar, una ofrenda que usted dé a la iglesia tan grande que vaya a hacer que Dios te ame más. No hay nada que usted haga, ni ir a la escuela, ni tener un título, ni hacer nada. Y déjeme decirle otra cosa. Tercero, no hay nada que usted pueda hacer que haga que Dios te ame menos. No hay nada. A veces pecamos, y a veces pecamos y hacemos cosas feas, cosas de las cuales no me siento orgulloso, cosas que usted ha hecho, que usted no se siente orgulloso y usted espera que nunca nadie lo sepa. Y usted sabe algo. Aún a pesar de eso que usted hizo y que yo hice, Dios nos ama. Y su amor nunca ha disminuido a pesar de eso. Y su amor no va a disminuir. El amor de Dios es grande, es perfecto. Es perfecto. Y usted tiene que entender eso. Porque hasta que usted no entienda eso, usted va a estar trabajando y trabajando para tener más valor. Usted tiene valor porque Cristo, porque Dios te ama. Y te creó para amarte. Dice el profeta Isaías en el capítulo 49, verso 16. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. En mis manos yo te tengo escrito. Tengo tu nombre en la palma de mi mano. Y usted puede ver la cruz del Calvario donde Cristo con sus manos. Mira, aquí dice Nehemías. Aquí dice Miriam. Aquí dice Martín. Aquí dice Gerardo. En las manos. O sea, Dios te ama de manera increíble. Tú no necesitas demostrarle tu valor a nadie. Tú no necesitas demostrar qué tan importante o qué tan valioso tú eres, porque ya tú lo eres delante de Dios. Ya tú lo eres. Ya tú lo eres. Gran parte de nuestro estrés viene porque yo quiero demostrarle a los demás qué tan importante, que yo soy un big shot. Que cuando yo llego, no, hermano, usted no tiene que hacer eso. Usted no tiene que hacer eso. Usted no necesita ni comprarse un carro más grande, ni una casa más cara, ni nada para que la gente lo ame o lo respete. Ya Dios lo ama así como usted está. Número dos, disfrute lo que ya tiene. Disfrute lo que ya tiene. Nosotros estamos viviendo en una época donde tenemos el síndrome de adquirir. Yo quiero que todo, todo. Y ya hemos estado a un nivel donde todo y todas las personas están compra, compra, compra y compra. Y yo quiero más, y quiero más, y quiero más. ¿Y qué usted tiene que hacer si usted quiere más? Usted tiene que pagar. Y para tener dinero, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que trabajar. ¿Por qué muchos de nosotros estamos tan ocupados? Porque un carro de 2005 no es suficiente. Yo necesito uno de 2014 que cuesta el doble. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Trabajar más para poder pagar este carro. ¿Qué pasa? No, yo tengo esta casa, pero mira, el hermano fulano hizo un deck nuevo y puso un grill ahí. Ahora yo quiero hacer un deck y comprar un grill porque fulano ya lo hizo. ¿Y qué yo tengo que hacer para eso? Trabajar y volverme un esclavo. No, porque mira, ahora en Walmart y ahora viene el Memorial Day, hay un especial y yo quiero ir a comprarme ese televisor de 80 pulgadas. Hermano, nadie necesita un televisor de 80 pulgadas. Dígame, ¿es una necesidad? Hermano, piense, la mayoría de las cosas que usted tiene, ¿cuáles son las cosas necesarias? ¿Cuáles cosas, si usted la tiene o si usted no la tuviera, hiciera que usted se enfermara, que usted se muriera, que usted perdiera su trabajo? Bueno, usted botaría todo, se quedara con la cama y la estufa y la nevera. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Hemos llegado a un punto donde queremos tantas cosas y querer tantas cosas que dejamos de disfrutar lo que tenemos para irme a trabajar, a ganar dinero, para comprar lo que el otro tiene. Yo conozco gente, tengo amigos que tienen casas hermosas. Y la pregunta es, ¿la disfrutan ellos? No, porque él se levanta a las 4 o 5 de la mañana para irse a trabajar, llega a su casa 9, 10 de la noche, y usted sabe a dónde se va cuando llega esa hora, a la cama. ¿Para qué usted quiere 3,000 y pico de pies cuadrados con muchísima tecnología si usted lo que va a dormir? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, usted deja de disfrutar lo que usted tiene para comenzar a trabajar por lo que no tiene. Usted tiene que aprender a disfrutar lo que Dios le ha dado. Lo mucho y lo poco que usted tiene, tiene que disfrutarlo, mis hermanos. Usted debe dejar de compararse y mirar, mira, pero fulano tiene esto, mira, pero el hermano fulano compró este vehículo, ahora yo quiero eso. No, mis hermanos. Dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 13. Todos debemos disfrutar lo que hemos trabajado. Eso es un regalo de Dios. Disfruta del fruto de tu trabajo. O sea, si usted tiene su casa, mis hermanos, ¿sabe algo? Disfrútela. Su casa tiene 5,000 pies cuadrados. Tiene 2,500. Tiene 1,000. Tiene 700 metros cuadrados. ¿Sabe qué usted va a hacer? Disfrutarla igual, porque ese fue el lugar que Dios le dio a usted. Usted tiene su carro del año 95. Algo, disfrútelo, porque ese fue el vehículo que Dios le dio a usted. Pero no solamente eso, mis hermanos, no solamente dejamos de disfrutar las cosas que ya tenemos, dejamos de disfrutar las personas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de disfrutar nuestros hijos? Que no tenemos tiempo de disfrutar nuestras esposas. No tenemos tiempo de disfrutar nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia. Hay personas, hay una actividad de la iglesia, no, yo nunca puedo ir porque siempre está ocupada. Entonces, usted tiene un problema. Usted tiene un problema serio. Usted no tiene tiempo para usted disfrutar su familia, sus hijos, sus hermanos, el ministerio. Usted tiene un problema serio y va a pagar caro tarde o temprano. Mira lo que dice Eclesiastés. ¿Sabe que Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hombre más sabio de la historia? Salomón le dijo a Dios, Dios, yo quiero una petición. Dios le dijo, ¿cuál es tu petición? Dijo, yo quiero ser el hombre más sabio del mundo. Y Dios le dijo, hecho, tú vas a ser el hombre más sabio del mundo. Y él escribió este libro. Y mira lo que dice, un hombre que fue millonario y que tuvo muchísimas mujeres. Mejor es tener poco con tranquilidad que estar ocupado todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Es mejor comer tortillas con huevo, con amor, con mi esposa, con mi esposo, mis hijos, y estar tranquilo, que estar comiendo carne y haciendo barbecue y nunca poder estar con mi familia. Estar volviéndome loco porque debo tanto dinero y debo y debo y debo y tengo que trabajar. Y ya los sábados tengo que trabajar y el domingo tengo que trabajar y todo lo que viene lo tengo que coger porque estoy hasta aquí de deudas. Aprenda a disfrutar lo que usted ya tiene. Mire, como médico, como pastor, como ministro en el Evangelio, me ha tocado ver mucha gente al momento de morir. He visto morir niños, jóvenes, adultos, personas viejitas. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Nunca nadie me ha dicho, me hubiera gustado trabajar un día más. Mi cuñado cuando se murió, él era ingeniero civil, él no me dijo, me hubiera gustado construir un edificio más. Estaba pensando en mi hermana, estaba pensando en su mamá, en el tiempo que quería estar con ella. El dolor de él eran esas dos mujeres, mi esposa y mi mamá. Ese era el dolor de él. He visto mucha gente morir, nadie me ha dicho, un chequecito más, un trabajito más era lo que más. Me hacía falta limpiar dos casas más y así yo hubiera hecho el dinerito extra. Todavía no me han dicho el primero. Cuando lo he visto al lado de morirse y hablando con ellos, lo que me dicen, lamento no estar para la graduación de mis hijos. Lamento no estar para tal momento. Quisiera, tuve una paciente hace algunos meses, tenía un hijo con autismo. No, ella es una señora sin esposo, aquí, extranjera, con un cáncer estadio 4 terminal. Eso significa no hay nada que hacer. Usted dice, señora, lamentablemente, usted se va a morir pronto. No hay nada que hacer y usted básicamente lo manda a la casa a morirse. Y ella me decía, doctor, ¿cuánto tiempo yo tengo? Porque yo tengo un hijo que tiene problemas. Y yo tengo que dejar cosas resueltas para ese niño para cuando yo me muera porque va a estar solo. Solamente tiene un hermano. Nadie, mis hermanos, me ha dicho, yo quisiera trabajar un día más. Yo quiero cortar una mata más. Quisiera, no. Yo quisiera haber pasado más tiempo con mi familia, o quisiera haber servido más a Dios, o quisiera haber crecido más. Me voy a morir sin haber leído la Biblia completamente. Nadie me ha dicho, yo me voy a morir, yo quisiera haber trabajado más, mis hermanos. Mejor es, mis hermanos, mejor es lo poco y contento que tener mucho y estar estresado. Estar estresado. Mire, de vez en cuando vienen personas a mí, ay, me duele aquí, me duele esto. ¿Qué yo tengo? Entonces te saca el iPhone y le hace así, a ver, yo creo que usted está loco, no. Muchas veces, hermano, gente, lo que le hace falta es, tómese tiempo para descansar. El cuerpo no está hecho para estar trabajando todo el tiempo. Tuve una paciente esta semana, la voy a ver, yo veo que todo está bien. Y la doña está en su cama. Señor, ¿y qué le pasa? No sé, doctor. No sé. Usted dígame. Que usted trabajaba tal cosa. ¿Cuántos años usted ha hecho eso? 60 años. Y le veo en su cara que usted va a la iglesia ¿sí? Y usted está metido en todo lo de la iglesia. Y usted tiene como la personalidad de que usted es la jefa de la casa. Y usted es la que se encarga de que todo se haga ahí. Yo tengo el diagnóstico, señora. Tómese unas vacaciones. Y váyase a su casa. Aquí tiene una pastilla y un sermón. Dos por uno. Arrivederci. Porque muchas veces, mis hermanos, si usted no para, Dios lo va a parar. Si usted no para y no toma tiempo para descansar, Dios lo va a hacer parar ¿con qué? Con una enfermedad, con un dolor de espalda, un dolor en una pierna, de alguna manera, para que usted descanse. Hay que aprender a disfrutar lo que tenemos. Tercero, como iba diciendo ahora, limite su labor. Limite su labor. Yo tengo que hacer una decisión consciente de hacer tiempo para otras cosas además del trabajo. Yo tengo que decidir cuánto tiempo y cuántas horas yo voy a trabajar y ajustarme a eso. Hermanos, si usted no se planifica, otro lo va a planificar. Si usted trabaja, hermanos, usted limpia casa, le voy a decir algo, las casas siempre están sucias. Número uno, porque vive gente, o número dos, porque están vacías. Usted es médico, usted sabe algo, siempre hay enfermos. Usted corta árboles, siempre hay árboles que están creciendo. Haga lo que usted haga, siempre hay trabajo. Usted tiene que aprender a decir, no, yo solo trabajo este día y estas horas, punto. Usted tiene que tomar una decisión consciente. Yo voy a trabajar 40 horas a la semana. Yo voy a trabajar solamente tantas horas. Usted tiene que tomar una decisión consciente acerca de eso, mis hermanos. Bueno, si fuera por los demás o por el jefe suyo, usted trabajaría 7 días, 24 horas, porque la producción y el dinero nunca se para. Pero usted tiene que decir, ya, yo necesito parar, aunque yo viva con menos dinero. ¿Y qué yo hago? Me ajusto al presupuesto de 40 horas, así no tengo que trabajar 70 horas. Pero si usted está gasta, gasta, gasta y gasta, va a necesitar un presupuesto de 70, 80 horas y nunca va a parar trabajando. Dice Eclesiastés 10:15, solo alguien demasiado tonto se agotaría aún más llevándose el trabajo a la casa. Otras versiones dicen, solo alguien muy tonto se agotaría tanto trabajando que no sabe cómo llegará a su ciudad, cuando no sabe llegar como a su casa, de devolverse de tan cansado que está. Usted tiene que hacer una decisión consciente, mis hermanos. Usted debe sacar tiempo, número uno, para usted. Usted necesita sacar tiempo para su familia y usted necesita sacar tiempo para Dios. Si usted no está teniendo suficiente tiempo para usted descansar su cuerpo, su mente, reposarse, relajarse, tiene suficiente tiempo para estar con su familia, no tiene suficiente tiempo para estar con Dios, para orar, servirle a Dios y eso, usted tiene un problema serio. Usted está entonces muy ocupado porque usted está descuidando las cosas más importantes de la vida. Usted tiene que decidir, hasta aquí yo trabajo. Hermanos, no hay nada más tentador que a usted le ofrezcan overtime. Porque usted piensa, yo trabajo 20 días al mes. Si me dan overtime, quiere decir que en 3 días yo me gano lo que me gano en 5. O sea, que si trabajo 6 días extras, entonces yo me puedo ganar en 6 días 2 semanas extras de trabajo. Descanso 4 días y comenzamos en ese ciclo. No, yo trabajo todo el overtime que pueda. Usted necesita tomar tiempo para descansar y necesita disfrutar lo que usted ya tiene. Y 2 grupos de personas quiero señalar aquí en la iglesia. Número 1, los que trabajan por su cuenta, los contratistas independientes, trabajadores por su cuenta, que tienen su propia compañía. Siempre tenemos la tendencia a llevarnos el trabajo a la casa. Nuestra oficina, llegamos a la casa, tenemos la computadora abierta, estamos en la oficina. No, para el baño, estamos en la habitación. Ven a comer, sí, que estoy haciendo algo del trabajo. Usted tiene que tomar la decisión consciente. ¿A qué hora usted apaga el teléfono, el celular, el beeper, la computadora? ¡Todo! Número 2, los padres solteros. Hombres y mujeres que están criando solos. Número 1, déjeme decirle algo. Para mí ustedes son unos héroes. Porque es difícil ser mamá, ser papá al mismo tiempo y salir a trabajar todo lo que uno tiene que trabajar. Pero también yo quiero que usted aprenda que si usted está así, no descuide sus hijos y su familia porque lo necesitan más que nunca. Y a veces la necesidad es grande y queremos estar afuera todo el tiempo y es verdad, hay que trabajar duro. Pero hay que aprender, mis hermanos, a limitar, a decir, hasta aquí yo llego, ya yo no puedo pasar de ahí. Recuerdo a alguien tratando de contactar al pastor de la iglesia. Pastor, ¿pero por qué usted no coge el teléfono? Yo lo llamé y le mandé el mensaje y usted no me contestó. Bueno, era mi día de descanso, era mi día libre. Pero el diablo no descansa. Entonces yo fuera igual que el diablo si yo no descansara. Entonces yo fuera igual que el diablo. No, por eso yo descanso, porque no quiero ser igual que él. Usted tiene que aprender a descansar. Dice la Biblia en Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versos 9 al 10. Ustedes tienen 6 días para hacer su trabajo, pero el 7º día es dedicado a mí. Hermano, piense esto. ¿Usted sabe de dónde estoy yo sacando esto? ¿De qué texto? ¿De dónde estoy yo sacando eso? ¿Qué parte del Antiguo Testamento? Del Pentateuco, sí. Está en Éxodo. ¿Qué parte de Éxodo? De los 10 mandamientos. Ahora mire esto. Mire si Dios toma en serio el descanso. Dios puso en el medio ese mandamiento. ¿En medio de qué? En medio de amarás a Dios sobre todas las cosas. En medio de no tendrás dioses ajenos delante de mí. En medio de honra a tu padre y a tu madre. En medio de no cometerás adulterio. En medio de no matarás. En medio de no robarás. Él dijo, tú descansarás. Bueno, el que se inventó de cada 7 días tú tienes que tomarte un día libre fue Dios. Eso no es un derecho constitucional en la Constitución de Estados Unidos. Fue Dios que dijo desde el principio, aún antes de la ley, en Génesis, cuando Él creó el mundo, Él dijo, 6 días para trabajar, tú tienes que descansar un día. Ese día de descanso es lo que en la Biblia se le llama el Sabbat. El Sabbat. El Sabbat significa día de descanso. No sé si usted ha escuchado gente que dice, yo me voy a tomar un sabático. ¿Usted ha escuchado ese término? ¿Qué quiere decir? Yo me voy a tomar una pausa, un break de 1 mes, de 2 meses, del trabajo, o de la universidad, o de tal cosa que yo estoy haciendo. O sea, el Sabbat significa descanso, reposo. Ahora, ¿se cansa Dios? Dios no se cansa, Dios no se fatiga. El Sabbat, el día de descanso, lo hizo Dios para beneficio del hombre. Eso es lo que dice Marcos, capítulo 2, verso 27. El Sabbat, el día de descanso, fue hecho para beneficio del hombre. Ahora, ya Pablo en Colosenses nos dice, no importa qué día usted coja, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, usted coge un día de 7 días, usted tiene que coger por lo menos un día para descansar, no importa cuál día. Para mí como pastor, el domingo es un día de trabajo, porque tengo que predicar, tengo que ayudar con los equipos a veces tengo que tocar, o sea, estoy trabajando, no estoy simplemente descansando. Para mí mi día de descanso era los lunes, hasta que la hermana Emma comenzó a ir a mi casa los lunes. La primera queja que yo le di a mi esposa, llego yo un lunes, estoy durmiendo y hago una aspiradora. Yo, rubia, ¿qué es lo que pasa? No, porque Emma va a venir los lunes aquí, yo, de verdad, mi amor. Tú le dijiste que sí, sí, ok. Ahora lo hago los martes. Pues así ya, ustedes que para el próximo martes, anoche creo que era, o antenoche, yo hablaba con Nehemías. Y yo decía, bueno, Nehemías, aproveche el sábado, y usted está libre, quédese con su esposa, que el martes me toca a mí. El martes me toca a mí, el martes voy a descansar. Usted tiene que aprender a limitar su labor. Usted necesita aprender a tener un tiempo libre. Tiempo libre. Como yo le dije anteriormente, hay veces que lo más espiritual que usted puede hacer es descansar. Hay tres cosas que usted necesita hacer en su tiempo libre. Tres cosas. Número 1, descanse su cuerpo. Los músculos cansados, la espalda cansada, ese talón que le duele de tanto estar de pie caminando, descanse su cuerpo. Número 2, recargue sus emociones. Esos sentimientos cansados, esas emociones caídas o a veces con mucha efervescencia. Usted no se da cuenta que hay días que a usted lo punchan y usted bota humo. Que usted viene, alguien lo toca y usted pum, pum, pum y dispara. Hay que recargar las emociones. Hay veces que la gente me ve en el hospital y me dicen, doctor, ¿cuántos días lleva usted trabajando? 9. Yo sabía. porque me lo ven en la cara. Dicen, oye, tiene cara de pocos amigos. Se nota porque usted necesita tomar tiempo para descansar. Lo otro es, enfoque su espíritu. Enfocar su espíritu, o sea, recargue su espíritu con el Señor. Eso es lo que hablamos de adoración. Usted se conecta corazón a corazón con nuestro Señor. Y eso es lo que usted hace cuando usted viene aquí el domingo. Que usted canta, nada me faltará, el Señor es mi pastor, porque tú eres mi dulce refugio. Usted se conecta corazón con Jesucristo. Cuando usted está aquí escuchando la palabra de Dios, usted necesita limitar su labor. Cuarto, ajuste sus valores. Mis hermanos, para usted poder limitar su labor, usted necesita cambiar su mente acerca de lo que es importante. Repito, para yo bajar mi ritmo de vida, yo necesito cambiar mi mente acerca de lo que es importante. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que para nosotros son importantes y por eso trabajamos para ellas. Para muchos de nosotros es importante irnos a Disney. Para otros de nosotros es importante tener un carro del año. Para otros de nosotros es importante tener tanto dinero en el banco. ¿Y qué pasa? Para usted llenar esas expectativas, ¿qué usted debe hacer? Trabajar, trabajar y trabajar. Usted necesita decidir qué es importante y qué no es importante. Usted tiene que decidir eso. Mira, mis hermanos, yo estaba trabajando en el hospital 20 y algo de días. Me gustaba porque ganaba mucho dinero. Y yo una vez tuve que decidir, voy a parar, voy a trabajar ahora solamente 180 horas al mes, que todavía es más de lo que trabaja un trabajador normal, un trabajo de 8 horas. Yo tuve que hacer eso. Ahora, ¿usted cree que me costó dinero? Sí, mis hermanos, me costó más de 25% de mi sueldo. Yo tengo menos dinero ahora que lo que yo tenía hace un año y algo cuando yo tomé una decisión. Pero déjeme decirle algo, estoy más contento y más feliz ahora con menos dinero que lo que yo estaba hace un año y algo cuando tenía más dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora disfruto más a mi esposa, ahora disfruto más a mis hijos, ahora puedo disfrutar más con mis hermanos de la iglesia y participar en muchas cosas que antes no participaba. Ahora puedo irme de vacaciones, puedo salir con ellos porque no estoy trabajando todo el tiempo. Usted necesita decidir qué es importante en su vida. Usted necesita saber, oye, Dios o mi familia, mis hijos. Entonces, si eso es lo más importante, a eso es que usted se debe enfocarse en eso, mis hermanos. ¿Usted sabe qué es lo importante para usted? Dígame a qué usted le dedica su tiempo y su dinero y yo le voy a decir qué es lo más importante para usted. Usted tiene que decidir y ajustar sus valores. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, verso 4. Yo he aprendido que las personas trabajan muy duro para tener éxito y es porque tienen envidia de las cosas que tienen sus vecinos. Una de las cosas que usted tiene que revisarse, si usted está trabajando mucho, si usted está envidiando lo que otros tienen. Miren, mis hermanos, nunca se compare con otra persona. Siempre es malo. Usted va a ver gente que tiene menos que usted y usted puede sentir orgulloso. Echa para allá. Y usted se va a comparar con otro que, óyeme, este tiene más que yo. Y se va a sentir mal y va a querer esa casa. Hace unos días, tenía un compañero de trabajo y su casa estaba en un pared de casas. Una casa de 2.8 millones de dólares. El área que tiene con screen solamente, el patio con screen, es como del tamaño de la casa mía. Usted la ve y dice, wow. Yo le dije, tú necesitas un hijo para que me adoptes. Pero mis hermanos, a veces usted lo ve y dice, wow, yo quiero una casita así. ¿Qué yo voy a hacer? Déjame conseguir unos turnos extra. Déjame trabajar un poquito extra y así yo puedo pagar un mortgage más caro. Muchas veces eso hacemos nosotros. Hermano, si Dios le da algo a un hermano, alégrese con eso. No tiene que envidiarlo de que ahora que fulano consiguió eso, ahora yo tengo que hacerlo. No, mis hermanos. Usted tiene que ajustar sus valores, qué es importante y qué es no. Mira lo que dice Marcos, capítulo 8, verso 36, citando a Jesús. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le aprovecha al hombre ganar a todo el mundo y ese alma ahí, cuando vimos Mateo, el texto paralelo a eso, veamos que estamos hablando del alma, acerca, la palabra que se traduce alma ahí es de la palabra que se usa para vida física. O sea, usted pudiera decir, ¿de qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y desperdiciar su vida? ¿Qué nos pasa mucho de nosotros? Yo soy doctor fulano, super fulano, el fulano de tal, y en la calle todo el mundo me respeta y tengo nombre. Y en la casa yo soy un don nadie. Porque ni mi mujer, ni mis hijos, ni mis padres, nadie quiere estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado ausente. Nunca he estado ahí. Entonces, ¿de qué le vale a usted tener mucho dinero y tener una relación mala con sus hijos? ¿De qué le vale a usted tener mucho dinero, tener una relación mala con su esposa? Hay que aprender a decidir qué es importante y qué no es importante en la vida. Si lo más importante es tener, tener y tener, los dos vamos a trabajar tiempo completo y nos vamos a matar, nunca vamos a estar en la casa. Después pregunto, ay, pastor, que yo no sé por qué esa niña salió así, porque nosotros le hemos dado todo. Pues por eso mismo, porque usted le dio todo. Usted debió darle menos y quedarse más tiempo en su casa. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. 5. Intercambie su presión por la paz de Dios. Y aquí viene la raíz del estrés. O sea, no tener la paz de Dios. Porque, mis hermanos, cuando usted está muy ocupado, usted se cansa y usted se fatiga. O sea, esa raíz de todo ese estrés y esa tensión es la fatiga. Y hay varios tipos de fatiga, mis hermanos. Hay varios tipos de fatiga. Usted tiene la fatiga física. Usted tiene los músculos, el cuerpo cansado. Cuando yo trabajaba así, mis hermanos, a veces iban mis hijos para donde mí. Yo decía, Rubia, llévatelos, yo lo que quiero es dormir. Y a veces Daniel lloraba para que yo jugara con él. Porque decía que yo no quería estar con él. Imagínense. Y ahí fue que yo decidí, óyeme, yo lo estoy haciendo mal. Yo estoy quemando la vela por los dos lados. No quería, se sentía mal. Y a veces llegaba y como Laila corría allá y caminaba y Daniel gateaba, Laila llegaba primero donde mí, me abrazaba y él atrás. Y ahí comenzaba a llorar porque después que yo la abrazaba, dice, hola Daniel, ¿cómo tú estás? Rubén, yo me voy a acostar. Porque la fatiga, mis hermanos, eso nos causa estrés. Está la fatiga física, pero está la fatiga emocional, mis hermanos. Cuando usted está cansado, usted es más irritable. Usted contesta mal. Usted da malas respuestas, hace malas caras. Y está la fatiga espiritual, cuando su espíritu está seco, drenado. La fatiga física, usted la puede corregir con unas buenas vacaciones. Se toma una semana libre, se toma un fin de semana libre, se va para Destin, se va para Orlando, usted descansa su cuerpo. ¡Qué bueno! Eso está muy bueno, hermano, si usted lo hace. Usted debe descansar su cuerpo. Pero, mis hermanos, usted necesita más que tiempo libre para usted liberarse de la fatiga emocional y de la fatiga espiritual. La fatiga espiritual, la fatiga emocional, no se solucionan con tiempo libre. Se solucionan, ¿usted sabe con qué? Con una relación con Dios. Esa es la solución para la fatiga emocional y para la fatiga espiritual. Una relación con Dios, una relación con Jesucristo. Mis hermanos, a los niños no les gusta descansar y no les gusta acostarse. Los que han hecho babysitting a mis hijos saben cómo es el negocio. Para dormirlos, usted tiene que engañarlos, usted tiene que decirle, ofrecerle, te voy a hacer una historia y mañana te voy a hacer esto y tratar de truquearlos. Y esa es una señal, mis hermanos, de que de inmadurez. Son niños, ellos no saben que ellos necesitan descansar. Es una señal de inmadurez. Y asimismo, cuando usted no descansa, eso es una señal de inmadurez en su vida. Usted no se ha tomado el tiempo para usted descansar emocional, física, espiritualmente. Es una señal de inmadurez espiritual. Hermanos, usted sabía que la Biblia dice que el que viola un mandamiento, ¿qué está violando? Toda la ley. Cuando usted no se está tomando tiempo para descansar, usted es culpable de violar todos los mandamientos. O sea, usted está violando todos los mandamientos y es una señal de inmadurez. Mire, a las ovejas, ¿usted sabe algo? A las ovejas tampoco les gusta descansar. Ahora, ¿qué dice el Salmo 23:2? En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará, subraye me hará. Los estudiantes de español, me hará. ¿Qué modo verbal se usa ahí? ¿Subjuntivo, indicativo, imperativo? ¿Qué modo se usa ahí? Imperativo. En lugares de delicados pastos, Él me va a hacer descansar, me va, siéntate aquí. Él me va a hacer descansar. Hay veces, mis hermanos, si usted no descansa por la buena, Dios te va a hacer descansar por la mala. Dios va a venir y va te va a permitir una enfermedad, una situación para que tú tengas que descansar. Hay que aprender. La Biblia dice que Dios me va a hacer descansar. Él te da la opción, descansa, tómate tiempo para ti. Descansa, toma tiempo para mí, para que tú te recargues espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Pero si usted no baja su ritmo, ¿usted sabe qué? Dios lo va a hacer. Ahora, ¿cómo yo bajo mi ritmo? Miren, mis hermanos, usted necesita para eso que Cristo venga a traer paz a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo te conoce por dentro y por fuera. Él conoce todos tus defectos, todo lo que te preocupa, etcétera, etcétera. Y porque Él te conoce de esa manera, Él es la mejor persona para marcar el ritmo en tu vida. ¿Usted ha visto una banda de música donde hay siempre una persona en el frente con la batuta? ¿Qué está haciendo esa persona? Guiando, marcando el tiempo aquí. No se vaya muy rápido. Ey, calmado, suave, más rápido. Eso es lo que hace. Usted necesita a Cristo que haga eso en tu vida. Que Él pueda marcar el ritmo en tu vida. Que usted no vaya muy despacio, pero que usted tampoco vaya demasiado rápido. Usted necesita que Cristo haga eso. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque descansar en el Señor no solamente es la manera correcta de vivir, pero es la manera más saludable, más completa, más equilibrada y más relajante. Aprender a descansar en el Señor. Jesús dice en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús quiere darte descanso. Jesús quiere que usted tome tiempo para usted descansar. Eso es lo que dice el Salmo 23. No solamente dice, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Él dice, en lugares de pastos delicados, Él me va a hacer descansar. Él me va a pastorear. Dios quiere, como veíamos en el Salmo 127, que usted tome tiempo para recargar energías. Dios no quiere que usted ande como una gallina loco todo el tiempo corriendo. Él quiere que cálmate, tómalo suave un momentito para que puedas relajarte, disfrutar de las bendiciones que yo te he dado. Tú puedas disfrutar de tu familia, tú puedas disfrutar de mí. Hay una paráfrasis que yo encontré del Salmo 23 que me gustó mucho. La quiero compartir con ustedes antes de terminar, que dice, el Señor es quien marca el ritmo, no me apresuraré. Él me hace detenerme y descansar a intervalos. Él me provee de quietud para restaurar mi serenidad. Él me conduce en el camino de la eficiencia para tranquilizar mi mente, y esta guía es paz. Cuando tenga muchas cosas que llevar a cabo en este día, no me preocuparé, porque su presencia está aquí, su puntualidad, toda su influencia me mantendrá en equilibrio. Él prepara refrigerio y restauración en medio de mis actividades, unge mi cabeza con aceites de tranquilidad, mi copa está inundada de alegre energía, seguramente la armonía y la efectividad serán los frutos de mis horas, porque caminaré en la paz de mi Señor y moraré para siempre con Él en el cielo. Me gusta esa paráfrasis, porque a veces usted lo lee y a veces usted está como, oh sí, y no entiende, no. El Señor quiere darte paz y darte la habilidad de descansar. Así que, mis hermanos, el antídoto de Dios para la preocupación es creer que Dios va a cuidar de mí. El antídoto de Dios para la ocupación es aprender a relajarse en los caminos de Dios. Y para eso yo necesito entender cuánto yo valgo para Dios. Yo necesito ajustar mis valores. Yo necesito enfocarme en lo que es más importante, limitar mi labor. Y yo necesito intercambiar esa paz de Dios, coger esa paz de Dios y poner todas mis cargas sobre. Yo necesito venir donde Él. Si usted no tiene una relación con Cristo, hoy es un buen día para empezar una. Si usted ha roto su relación con Cristo, este es un buen día para usted restaurarla. Y así que yo le pido a mis hermanos y mis amigos, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, usted puede levantar su mano donde usted está y oraremos por usted. O puede acercarse al hermano Martín, a mí, a Ángel, al final del servicio. O si usted ha roto su relación con Cristo, es tiempo de que usted restaure esa relación. Amén. La próxima semana vamos a ver el antídoto de Dios para las emociones dañadas. Cómo Dios conforta mi alma con todas las heridas emocionales que yo tengo. Antes de terminar, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí con esta congregación, Señor. Bendice tu palabra y permite que sea de provecho para los hermanos y las personas que han escuchado tu palabra. Ahora, llévanos a nuestros hogares con bien y permite, Señor, que podamos descansar y que podamos recibir tu pastoreo en lugares de delicados pastos y aguas de reposo. En el nombre de Jesús, amén.